Sí, estamos. Yo, estamos. Hey, come on. Sí, estamos.
Sí, estamos, y hoy es viernes y tenemos nuestra columna con nuestros amigos de Reset, la ONG que trata sobre política de drogas y derechos humanos. Y hoy estamos en comunicación con Marcos Torti, quien es integrante de Reset y abogado en el Fuero Criminal y Correccional del Poder Judicial de la Nación, para que hablemos sobre el Reprocan y el uso, la ley de uso medicinal del cannabis, que esta semana cumplió 5 años. Buenas tardes, Marcos, gracias por estar ahí.
Hola.
Ahí estamos, sí, estamos medio. Ahí está, cablecito. Hola, Marcos, muchas gracias por estar del otro lado.
No, por favor, un gusto.
Bueno, acá venimos, de hecho, la semana pasada, aquí en la sala que compartimos desde Cooperativa Viaraba, al lado de la radio, se dio una charla sobre cannabis y hay un avance en el Reprocan, en un montón de cuestiones y ya está sobre el tapete. Contanos un poquito en estos 5 años que ya tenemos la ley de uso medicinal del cannabis, ¿qué tanto se ha implementado, qué tanto se ha avanzado y qué nos falta?
Bien, básicamente, como dijiste, ya pasaron 5 años desde la sanción de la ley 27.350. Y lo cierto es que hasta que salió lo que fue la nueva reglamentación a fines del 2020 y la creación del Reprocan a comienzos del 2021, había quedado todo bastante trunco.
Sí.
Lo cierto es que nosotros en el país lo que vemos es una cuestión que hay muchas ganas por querer avanzar, pero no se están dando los pasos necesarios. Obviamente la nueva reglamentación de la ley ayudó un montón porque viene a dar respuesta o vino a dar respuesta a uno de los grandes interrogantes que había dejado la primera reglamentación de septiembre del 2017, que fue reconocer el autocultivo. Y sí, también fue plantear una gran discusión que era dar el debate de establecer una buena regulación integral del cannabis en Argentina, básicamente porque si bien nosotros tenemos la ley 27.350, se observa, incluso ya desde su primer momento, que no es una ley ni completa ni totalmente perfecta, como podríamos decirlo. Es una ley que quedó corta y que, como tuvimos que esperar hasta fines del 2020, tuvimos que esperar una reglamentación que pudiese poner los parches necesarios para que una cuestión tan elemental como el reconocimiento del autocultivo, en este caso para un universo muy limitado que es el uso medicinal, fuese reconocido. Creo que, otra vez, la creación del Reprocan fue un gran avance, necesario, pero no totalmente suficiente. E incluso considerando que cuando este gobierno asume con uno de los primeros discursos donde se estableció el gran ímpetu por querer establecer una regulación integral del cannabis, incluso llegar a discutir algo tan controversial para muchas personas, que es la despenalización del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal,
sí,
entre ellos el cannabis, que es un gran debate pendiente que nosotros tenemos incluso desde la sanción de la ley de drogas, la 23.737, en 1989, pero incluso pasando en el medio por el fallo Riola de la Corte Suprema en 2009, que, otra vez, viene a reconocer que el Estado malgasta recursos en la persecución de usuarios y usuarias con el eslogan de combatir el narcotráfico, cuando claramente lo único que hace es meter presos a usuarios y usuarias de sustancias.
Te consulto, Marcos, porque estaba pensando lo siguiente, ¿no? Me parece que cada vez más queda de relevancia, primero, bueno, el quitarle esa etiqueta de peligrosidad de acuerdo a ciertas listas, poder reconocer los usos medicinales que tiene el cannabis. Pero vamos a ser sinceros, el mayor uso se da en un ámbito recreativo y desde hace mucho, y me parece que eso sigue sucediendo. Digo, hay un montón de usuarios que por ahí no necesitan, por una condición médica por ahí, que sí se, o sea, sí, por supuesto, se anotan en el ReproCan para poder cultivar, para poder tener acceso a la planta, pero me parece que es como que todavía tenemos que enmascarar el debate dentro de una condición médica o el aval de una cuestión médica, cuando me parece que ya debería, y como vos bien señalás, este gobierno se comprometió a por lo menos dar ese debate. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, ese es uno de los grandes temas que tenemos cuando hablamos. Y el gran problema que yo siempre marco es que nosotros estamos haciendo de atrás para adelante lo que es el debate necesario a dar a nivel legislativo. El camino bien planteado debería haberse establecido con la legalización del cannabis como sustancia, una buena regulación que fije límites, parámetros, forma de acceso y demás, y luego en complemento lo que es la despenalización. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a sancionar la ley de uso medicinal del cannabis dentro de un marco totalmente prohibicionista. Sí. Entonces, cualquier tipo de legislación en este tipo de marco, con una ley de drogas como la 23737 y una sustancia como el cannabis que no está legalizada en el país, te complica un montón de aristas que siempre vas a tener que estar tapando bache tras bache. ¿Qué sucede? Nosotros estamos en la actualidad, hoy en día, con esta ley dentro de un marco totalmente prohibicionista, donde cualquier persona que esté por fuera del ReproCan cae dentro de lo que es la legislación penal. Claro. Como bien decís vos, otro de los grandes problemas que tenemos en Argentina es medicalizar el consumo. ¿Qué significa? Hoy en día cualquier persona, ya sea uso médico, uso terapéutico de forma amplia, o uso adulto, responsable, recreativo, no medicinal, piripipi,
sí.
Lo cierto es que para poder acceder a una autorización, para poder estar protegido respecto de la ley penal vigente, necesita tener una constancia de un médico o una indicación de un médico. Eso es medicalizar el consumo. Y eso es no entender de que, otra vez, es necesario dar un debate más amplio, porque, otra vez, lo único que hicimos fue regular el uso de cannabis para cierto sector. Bastante limitado, no por eso le resta importancia, sí, claramente, porque si las personas pueden utilizar cannabis para mejorar su calidad de vida, bienvenido sea, y si pueden incluso estar a resguardo de la ley penal vigente, mucho mejor, pero lo cierto es que nos estamos quedando en ese debate y cada vez que se origina un avance, lo hacemos cada vez más limitado, siempre para un sector en determinado, sin, otra vez, dar la gran discusión que es la legalización del cannabis como sustancia y la despenalización del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, que en principio es este marco el que establece que cada vez, incluso existiendo el ReproCan, haya personas que sean ingresadas en las cárceles por usar determinada sustancia.
Claro, hola, soy la Juani. También, o sea, lo que veíamos el otro día, hablábamos con una chica y creo que también lo decía acá la gente de Acucán, ¿no? O sea, que ponían el ejemplo de que lo medicinal también, por ejemplo, ponían un ejemplo y que yo lo he visto y también a veces lo he vivido, de que vos, por ejemplo, terminás de trabajar y terminás, no sé, te duele la espalda o te duele los pies, las piernas, qué sé yo, cualquier cosa, y en vez de tomarte el Actrón, te consumís o el aceite o simplemente te fumás y ya está, y te relajás y te sentís bien. Entonces, como decir, che, bueno, pero lo médico también, ¿hasta qué punto es como algo, un uso medicinal también? O sea, porque también esa persona lo está usando como medicinalmente. Pero bueno, también sí, es un poco molesto tener que empezar a buscar algún problema de salud para vos tener que registrarte y poder consumir algo, que ya sea que lo usás recreativamente o como un uso de una salud, no porque tengas un cáncer o una no sé qué, o alguna
salud
tipo
mental,
de anomalía.
Salud emocional, claro. Podemos aplicarlo mucho, pero me parece, Marcos, que esto, la sensación de que siempre son sesgados los debates, que los mini debates que se abren por ahí oficialmente, y también en una entrevista que hicimos la semana pasada, estos amigos de una asociación civil de cultivadores, que no, o sea, todo es teórico, todo bárbaro, pero no pueden seguir habiendo presos por cultivar, no pueden seguir habiendo presos por tener para uso personal cannabis. ¿no? Y podemos, por supuesto, y nosotros creemos que merecemos dar el debate de, inclusive, bueno, el derecho de tu consumo privado sin afectar a la sociedad debería también estar habilitado. Pero más allá de eso, que todavía nos falta, pareciera, ¿no? Esto de tener que encontrar la excusa, cuando me parece que si nos vamos sincerando, además, si pudiéramos hacer una estadística más real, ¿cuánta gente realmente en nuestra sociedad hace uso recreativo o medicinal del cannabis? Me parece que es un alto porcentaje, ¿no? ¿Hay algún tipo de estudio, Marcos?
Bien, respecto a este último punto, está bueno y poder discutir también de forma seria, porque lo que se puede observar a nivel nacional, más que nada en los últimos años, y en el debate de lo que son las políticas públicas en materia de drogas, es algo que no tiene nombre, obviamente, pero podríamos denominarlo la marihuanización de las políticas de drogas. ¿Qué sucede? Hay mucho enfoque en el tema del cannabis. Obviamente, el cannabis tiene una de las perspectivas más avanzadas en el uso médico-medicinal. Obviamente, también a nivel mercado, es muy interesante, por eso nosotros tenemos en Argentina, aunque falta reglamentarla, la ley de la industria del cannabis y el cáñamo industrial. Pero lo cierto es que cuando nosotros tenemos que hablar del tema de política de drogas, y cuando hablamos en particular de, por ejemplo, uno de los puntos más importantes, que es la despenalización, hay que entenderlo por fuera de lo que es el cannabis en particular. Porque los derechos que reconoce la Corte Suprema en el 2009 respecto a las personas que usan sustancias, no se hace el debate en particular respecto a una sustancia particular. Es decir, las personas que usan cannabis no tienen más derechos que las personas que usan cocaína, ni tienen más derechos que las personas que usan LSD, por ejemplo.
Sí.
Los derechos de las personas usuarias son para todos igual. ¿Qué sucede? Como el cannabis es una sustancia ilegal en Argentina, más friendly, podríamos decirle, para hacerlo bien yankee,
claro.
Lo cierto es que el debate lo centramos siempre en el cannabis. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros nos centramos solamente en el cannabis, y en solamente los beneficios terapéuticos del cannabis, y solamente los beneficios del cáñamo industrial, pateamos para adelante el tema central que incumbe a las personas que usan cannabis. ¿Qué cuál es? Reformar la ley de drogas, reformar y lograr la despenalización del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Porque si nosotros seguimos mirándonos en el ombligo y seguimos discutiendo solamente sobre el cannabis y solamente sobre el Reprocan, y no nos ponemos de acuerdo en dar el debate principal, que es lograr la reforma de la ley de drogas, vamos a seguir siempre en el mismo camino. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en Argentina. Estamos todo el tiempo hablando de cannabis, logramos muchos avances, parches legislativos, entre comillas, respecto al cannabis, pero no nos centramos en lo principal. El Reprocan, y eso fue una gran discusión que estuvo buena en su momento cuando salió el Reprocan, era habilitar a diferentes personas para poder cultivar cannabis, incluso en el marco prohibicionista que tenemos, en el marco de la ley de drogas. ¿Qué sucedió? Nos centramos tanto en encontrarle fallas al Reprocan que lo único que logramos es que se limitara cada vez más y no pudimos avanzar en un tema principal. Otra vez, este gobierno se comprometió, apenas asumió, a dar la discusión de la legalización del cannabis y la despenalización. Incluso la despenalización, siendo uno de los temas más importantes, es uno de los temas más difíciles de poder charlar hoy en día a nivel legislativo. E incluso es uno de los más urgentes.
Sí.
Las personas con el Reprocan siguen cayendo en las cárceles, los usuarios y las usuarias, de cannabis en particular. Así hubiese un Reprocan para las personas que usan LSD con fines terapéuticos, van a seguir cayendo en la cárcel. ¿Por qué? Porque no damos el debate principal. ¿Qué cuál es? La reforma de la ley de drogas. Mientras nosotros solamente nos comportemos hablando sobre un tema en particular y no miremos el contexto general, no vamos a poder avanzar. Estamos siempre dando parches legislativos sobre un marco que necesitaría una reforma integral. Entre ellas, reformas integrales, la ley de drogas, pero también la legalización del cannabis en complemento con su consecuente regulación.
La verdad que está muy interesante, y además esto de desde dónde ampliar la perspectiva, pienso en las fuerzas de seguridad, porque siempre quedás como sujeto, tanto a las fuerzas de seguridad como dentro del Poder Judicial, depende qué juez te toca, depende qué policía te engancha o no, ¿no? Como que queda muy sujeto a esa voluntad y no, no se respetan los derechos, no se avanza sobre eso y te podés comer el garrón, una causa, todo. Hemos avanzado un poco en algunas cosas y, como bien decís, poniendo parches, gracias a la labor de, supongo, abogados como vos y muchos otros que se ponen al hombro estas situaciones y que pueden ir enfrentando distintas causas y desarmando esos conceptos. ¿Qué crees? ¿Cómo, a ver, dentro de lo inmediato, cómo podríamos generar esos ámbitos de debate propicio para plantear lo que realmente va? Porque esto que decimos, la ley está, no se aplica, no se termina de regular. ¿Qué es lo que nos cuesta? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo podemos hacer para romper esa muralla de hipocresía en donde todavía pareciera que hay cosas de las que no se puede hablar?
A mí me gustaría...
Bien, en principio la organización se puede ver a nivel organizaciones canábicas, ONGs y demás cuestiones. Nosotros podemos ver que en Argentina hay un gran movimiento canábico, como se le menciona, que tracciona de cierta manera estas discusiones. Y eso está muy bien, porque en muchos lugares no está quizás tan conformado, obviamente teniendo en cuenta las rispideces que puede haber entre diferentes organizaciones, entre diferentes posiciones y demás. Pero el bien general está.
Sí.
O sea, el fin de poder lograr una reforma de la ley de drogas está. Eso es muy bueno. Creo que más allá de cualquier tipo de problemática interna que pueda haber en este movimiento, creo que esa pared que se encuentra no necesariamente es una pared que dependa de nosotros poder tirarla del todo si del otro lado no se quiere aflojar esa traba. En definitiva, el poder legislativo y el poder ejecutivo, que son los dos grandes poderes que uno tiene que dar esa discusión para poder lograr cambios a nivel leyes y cambios a nivel política pública en materia de drogas. ¿Qué sucede? El Reprocan se crea en el 2021 a través de una resolución, obviamente con la nueva reglamentación del Poder Ejecutivo, pero a través de una resolución del Ministerio de Salud. Ahí tenés al Poder Ejecutivo actuando de forma consecuente con lo que propuso apenas ingresa en el gobierno. ¿Qué sucede? El Poder Legislativo quizás es el más problemático,
sí. Porque
incluso en debates tan básicos como fue la ley del aborto, nosotros vimos quiénes son los personajes que están adentro del Congreso, tanto en diputados como en senadores, cuáles son sus formas de pensar y obviamente lo vetustos que resultan sus discursos frente a avances a nivel mundial respecto a diferentes temas. En este caso en particular, el cannabis.
Sí.
Bueno, la salida más fácil sería, habría que votar mejor. Pero lo cierto es que incluso dentro de las discusiones que podamos dar dentro de los propios partidos políticos a los cuales seamos afines, tenemos personajes que no están capacitados, tienen desinformación, tienen creencias religiosas, tienen creencias éticas, morales, que distan de lo que es el avance de derechos y el reconocimiento de derechos de las personas usuarias. Otra vez, contra eso es muy difícil luchar. Creo que ese es el gran problema que tenemos hoy en día, de que a pesar de toda la buena voluntad que nosotros podamos poner, toda la organización, si no hay buena voluntad del otro lado, es muy difícil dar debates tan serios como, por ejemplo, la despenalización y la reforma de la ley de drogas. Que en cierta medida, incluso es un debate que viene planteándose desde la propia sanción de la ley en el 89, sin ningún tipo de cambio sustancial, a pesar de los avances nacionales. Incluso con el cinismo de que nosotros sancionamos una ley de industria del cáñamo y del cannabis medicinal, porque el debate ahí fue otro, y el apoyo de las grandes empresas
sí. Multinacionales
y demás también fue otro, pero cuando nosotros queremos dar un debate centrado plenamente en el reconocimiento y en la protección de derechos, se nos trunca el camino. Creo que ahí también hay un poco de, bueno, darse cuenta quiénes son las personas que nos representan y cuáles son sus intereses detrás, para saber por qué efectivamente no podemos dar un debate tan básico como es despenalizar, incluso considerando lo que dijo la Corte Suprema en el 2009.
Claro. Una preguntita, ¿qué pasa, por ejemplo, si vos sos tenés el Reprocan, te hiciste el Reprocan, y, no sé, te para la policía, te hace un allanamiento? O sea, ¿qué tenés? ¿Cómo, o sea, cómo se pelea eso? Porque por un lado tenés... La ley de drogas que dice una cosa y por el otro lado tenés el reprocan, pero a la vez lo mismo te hacen en el allanamiento, o hemos visto videos en donde se les meten a las casas, a la policía, o van a las casas, a veces, bueno, como que le sacan el carnet y bueno, más o menos, pero hay otros que otros casos en el cual no, directamente, o sea, se efectuaban los allanamientos o le sacaban las cosas y le hacían pasar todo un mal momento, o sea, ¿Qué hacer en ese momento? O sea, ¿cómo debería actuar, digamos, la persona que tiene el carnet de Reprocan y le está cayendo la policía a la casa?
Bien, en principio, cabe aclarar que el Reprocan es una excepción dentro de un marco general que, como dije al principio, es prohibicionista. El marco general, el tablero, es la ley de drogas. Y las fichitas, en este caso, por ejemplo, el juego de la vida, tenemos una tarjeta que es el Reprocan.
Sí.
No necesariamente porque tenga el Reprocan voy a estar exento de las reglas generales del juego o del tablero, que es la ley de drogas. Por eso es importante entender que el Reprocan es una excepción.
Claro.
¿Qué sucede? No porque una persona tenga el Reprocan y esté en su domicilio, está exenta de ser allanada. Por ningún motivo. Porque el allanamiento es una facultad que tiene un juez para poder dictar una medida de intromisión en el domicilio de una persona en el marco de una causa penal, bueno, necesariamente penal, pero en el marco de un expediente que debe estar fundado. Yo siempre lo que explico es, una persona, aún con el Reprocan, puede ser allanada. Sí, incluso puede ser allanada porque se le inició una causa con motivo de la ley de drogas. Puede hacerlo. ¿Qué debe pasar? Uno debe constatar de que los fundamentos por el cual el juez ordena allanar sean correctos, incluso mucho más si sabe si en ese domicilio hay una persona que tiene el Reprocan.
Claro.
El fundamento, obviamente, es, tenemos tal investigación, hay tal prueba, se acusa a una persona determinada de X delito, y otra vez, el juez debe saber, lo que yo recomendaría, el ideal, es que en el marco de un expediente de la ley de drogas, si un juez puede llegar a presumir que en un domicilio que quiere allanar hay una persona que tiene el Reprocan, que pida al Ministerio de Salud si en ese domicilio hay una persona que tiene el Reprocan.
Tal cual.
Si le informan que sí, que en ese domicilio hay una persona que tiene el Reprocan, el juez no es que va a detener el allanamiento, podría hacerlo, eso depende del juez en sí.
Claro, de la voluntad del juez, claro.
Sí, de la voluntad del juez, de la jurisdicción en la que estemos hablando, no es lo mismo los jueces de provincia de Buenos Aires que los jueces de Jujuy. No es lo mismo de los jueces de Jujuy que los de Córdoba. No son lo mismo.
No.
Son diferentes los códigos procesales. Es diferente la idiosincrasia. Es diferente la capacitación. Incluso de las fuerzas de seguridad, mucho más. Pero incluso en ese momento, cuando el juez tiene frente a sí el informe que dice en ese domicilio hay una persona que tiene el Reprocan, si de igual forma va a continuar con el allanamiento, de forma mínima tiene que disponer lo que sea necesario para que el cultivo de la persona que tenga el Reprocan esté a resguardo, porque incluso, obviamente, el Reprocan nace de la ley 27.350, de una reglamentación del Poder Ejecutivo y de una disposición del Ministerio de Salud.
Claro.
¿Esto va a suceder así? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque, otra vez, el Poder Judicial no está preparado para entender lo que es el alcance del Reprocan. En general, no lo está. Como tampoco lo están las fuerzas de seguridad. No lo digo yo, sino que se lo demuestran ellos mismos en el accionar de diferentes expedientes. Incluso tenemos hoy en día personas que, cumpliendo con los límites, como por ejemplo 40 gramos para poder transportar teniendo el Reprocan, siguen siendo detenidos por la fuerza de seguridad. Ese es un gran problema. Cuando incluso luego de la audiencia en la Corte Suprema por el fallo Makame, representantes del Estado claramente dijeron de que cualquier persona que tiene el Reprocan no es alcanzada por la ley penal. Pero bueno, parece que uno tiene una Corte Suprema y representante del Estado para hacer oídos sordos.
Por último, así como una reflexión, viste que se viene hablando el discurso de Petro en las Naciones Unidas, Manuel López Obrador también, planteando este esquema de cambio de paradigma en cuanto al concepto de guerra contra las drogas, que tanto mal nos ha hecho y donde, bueno, también vamos sucumbiendo en la cuestión prohibicionista. ¿Te parece que existe posibilidad real y concreta de que ese paradigma se vaya transformando en otra cosa? que podamos ir reconociendo los consumos, que podamos hablar sobre consumos en todo caso problemáticos o conflictivos, pero que podamos ir avanzando en pos de la legislación de nuestros consumos personales y salir este latiguillo que les dio permiso para tanto desastre al imperio de la guerra contra las drogas.
Sí, yo creo que a nivel general sí pudimos avanzar un poco en este punto. No solamente a nivel general y a nivel nacional, sino a nivel mundial.
Sí.
Uno se da cuenta de que las medidas que se tomaron en su momento respecto a la guerra contra las drogas tuvieron efectos muchos más perjuiciosos que beneficiosos para las sociedades en sí. Generalmente considerando que acá en el hemisferio sur se aplicaron con mayor crudeza, por así decirlo, por injerencia de los países del norte.
Sí.
¿Qué sucede? Considero que también a nivel nacional, a nivel general, todos estamos de acuerdo en algún punto, incluso cualquier persona que le preguntes algo tan básico como ¿vos estás de acuerdo con una persona que se fuma un porro vaya a la cárcel? La generalidad de las personas te va a decir que no. Ahora bien, poder ahondar más en esa discusión y argumentar cuáles son los pasos necesarios a seguir para poder establecer buenas políticas públicas en materia de drogas, en materia de consumos problemáticos, en materia de atención a personas usuarias, en materia de reforma de la ley de drogas y demás, ahí creo que hacemos un traspié. ¿Por qué? Porque si hubiésemos avanzado tanto como creemos que avanzamos o como nos gustaría que avanzáramos, lo cierto es que no se hubiese generado tanto impacto cuando, por ejemplo, en el partido Morón, yo estoy acá de Morón,
se
emitió un folletito donde a las personas usuarias de determinadas sustancias se les, entre comillas, recomendaba qué pasos a seguir si decidías consumir determinadas sustancias. Creo que en ese tipo de medidas, que son políticas públicas muy concretas, muy chiquititas, incluso como a nivel municipal, se ven los prejuicios. ¿Qué sucede? También estuvo la manipulación que se hizo de esa temática
claro.
A nivel partidario. Creo que si nosotros como sociedad en Argentina no podemos calmarnos un poco y dar discusiones tan básicas que incluso hacen al motor del país, cuestiones que incluso tienen detrás mucho prejuicio y desconocimiento serían incluso muy difíciles. Creo que si un folletito que tiene una política pública detrás de informar sobre determinados efectos, determinadas sustancias, y si igualmente vas a consumirlas, que tengas diferentes recaudos, causa tanto agravio para muchas personas, incluso con la desinformación y los prejuicios, creo que a nivel particular no estamos tan avanzados. Sí a nivel general, solamente es que necesitamos tener el tipo de espacios a nivel nacional donde esta información corra y que las personas puedan concientizarse sobre cuáles son los pasos a seguir en materia de políticas públicas. Entre ellas, los consumos problemáticos.
Claro.
Todos estamos de acuerdo que las personas que usan sustancias y tengan algún tipo de problema de consumo deben acceder a diferentes dispositivos y que el Estado debe estar presente. Ahora, cuando algún tipo de gobierno municipal, provincial o nacional toma algún tipo de medida al respecto, si se hace un uso político sobre esa cuestión, los prejuicios salen al aire.
Claro.
Y ahí es muy difícil dar una discusión, porque ya la discusión en sí se pierde.
Claro.
Y lo único que queremos generar es que la figura de la otra persona que tenemos delante desaparezca.
Sí.
Y así no se puede avanzar.
Totalmente. Marcos, te agradecemos un montón. Sentimos, bueno, desde algún lugar, la idea de nuestra columna de los viernes tiene que ver con esto, con generar la charla para poder propiciar la perspectiva necesaria para que salgamos de la ignorancia, de los prejuicios, de los miedos que muchas veces nos dan ciertas temáticas a nivel social y bueno, sentimos que es nuestra gotita en el océano a modo de aporte. Así que te agradecemos muchísimo por sumarte aquí, así estamos en esta tarde.
No, un gusto como siempre y sí, siempre espacios como este son necesarios para seguir discutiendo.
Muchísimas gracias, Marcos, y seguramente en algún otro momento volveremos a charlar en este espacio. Muchas gracias. Abrazo grande.
No, gracias a ustedes.
Chao.
Hasta la próxima.
Hablábamos con Marcos Torti, integrante de Reset, abogado en el Fuero Criminal y Correccional del Poder Judicial de la Nación. Y estuvimos hablando sobre el Reprocan y la Ley de Uso Medicinal del Cannabis, entre otras cosas.